Candonga.
Buenos días a todos. Agradecemos la hospitalidad del gobierno departamental de Soriano, de los vecinos. Felicitamos por una nueva edición de esta exposición que es tan trascendente para el país. Si será importante la reunión de hoy, que tenemos el honor de que nos acompañen a la mesa el señor subsecretario de Economía, bienvenido sea, es un gusto recibirlo, y el señor director del OPP, lo que jerarquiza indudablemente el funcionamiento de esta comisión sectorial. Corresponde, en primer lugar, la aprobación del acta número 185. Directora Pesteguía, usted desea informar algo. Pedimos a los señores integrantes de esta comisión que, al hacer uso de la palabra, tengan en cuenta que hay un botoncito por ahí que es con el cual prendemos el micrófono.
Sí, señor presidente. Yo propondría agregar en el punto 3, que hace referencia a una planilla repartida de la distribución anual de los fondos, agregarla como parte del acta, a los efectos que quede claramente establecida cuál es la distribución anual del programa de caminería rural, tanto en el viejo programa 370 como en el 371. En este sentido, ya aprovechar para informar que fue tramitado ante el Tribunal de Cuentas la autorización para comenzar a hacer los pagos.
Gracias, director. Los compañeros integrantes de la sectorial que estén por la afirmativa tengan a bien levantar la mano. Gracias. Punto número 2. Vamos a pedir al amigo Fraga que informe sobre los proyectos que están en condiciones de ser aprobados. Tiene usted la palabra.
Muy bien, gracias, señor presidente. Para aprobación, en el marco del programa de Fondo de Desarrollo del Interior, tenemos un total de 3 proyectos. Uno del departamento de Paysandú, mantenimiento de pavimentos en el barrio sur por un total de 16 millones de pesos, que se va a realizar por administración departamental y está sujeto todavía a aprobación del SNIP, que estaría para el día de hoy. Y 2 proyectos del el departamento de Rocha, la terminal de ómnibus en la ciudad de Rocha, un proyecto muy lindo de 13 millones de pesos con un plazo de ejecución de 10 meses que se va a realizar en su gran mayoría por administración departamental, contratando algunos suministros de hormigón. Y por último, otro proyecto en el departamento de Rocha, pavimentación de calles en el barrio del Puerto de la ciudad de Castillos, con casi 4 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 3 meses y obra realizada por la administración departamental. Esos serían los proyectos para aprobación en esta sectorial, señor presidente.
Gracias, director Fraga.
Barrio del Puerto, Castillo.
Favorecido Rocha, entonces, ¿eh? Estamos aprobando los proyectos presentados. Los que estén por la afirmativa, tengan a bien levantar la mano. Unanimidad, gracias. Bueno, vamos a pasar a las buenas noticias. Más buenas noticias. Directora Pesteguía.
No, pero para que sigo yo.
Sí, señor. Ah, perdón, no, los proyectos a evaluar.
Tenemos proyectos en evaluación y hay muy unos bien. Proyectos de caminería rural.
Adelante,
perdón. No, en evaluación no ha cambiado mucho la planilla con respecto a la última sectorial. Hay en estudio 4 proyectos del departamento de Artigas, 3 de infraestructura y 1 productivo. 1 del departamento de Cerro Largo, un muy interesante proyecto de gestión integral de residuos sólidos para la ciudad de Melo y otras alcaldías. 2 proyectos del departamento de Durazno, los dos tratan de la rehabilitación y remodelación de plazas públicas. 3 proyectos del departamento de Florida, 2 de infraestructura y 1 productivo. 2 proyectos de Río Negro, 1 de arquitectura, hace tiempo que lo tenemos en evaluación, reparación de la Casa de la Cultura en Yung, y uno productivo, una sala de extracción en Pueblo Greco, una sala de extracción de miel comunitaria. Y uno en Rocha, el acceso a la terminal de Chuy, que está detenido momentáneamente. Eso en cuanto a proyectos en evaluación en el FDI. Han ingresado algunos proyectos en el marco de lo que era el viejo programa de caminería rural, que, bueno, como todos sabemos, está a estudio de la Comisión Sectorial de Descentralización la nueva distribución de fondos que permitiría a las intendencias presentar estos proyectos y a nosotros continuar con la evaluación, aprobarlos y habilitar su ejecución. Hay dos proyectos de Canelones y dos proyectos de Colonia. Por otro lado, se vienen ejecutando, como se había establecido en aquellos departamentos que lo habían solicitado, con cargo a lo que eran los programas 370 y 371, previa o envío a las oficinas del FDI de la hoja de ruta de los tramos a intervenir, estamos concurriendo a certificar las obras ejecutadas por las intendencias, de manera tal de que en el momento en que queden habilitados las resoluciones por parte de la Comisión Sectorial, podamos proceder al pago, que tiene que ver con lo que Pedro había sujeto a votación antes. Y por último, señor presidente, están las planillas de los desembolsos que se han realizado, que están todos en las cajas de las intendencias. En esta sectorial no hemos tenido tiempo de procesar la última certificación, la que tendremos en los próximos días, pero creo que parte de lo que debemos tratar en el día de hoy será la necesidad de realizar una nueva reunión de la Comisión Sectorial a los efectos de abordar dos temas importantes que tenemos en cartera, que son el subsidio al alumbrado público y la efectiva distribución de los fondos en materia de caminería rural, de manera de poder avanzar las obras en lo que queda del año. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, amigo Fraga. Voy a realizar un planteamiento muy breve, solo para que conste en actas y con posterioridad a esta reunión, a esta asamblea, lo voy a hablar personalmente con el señor Apestegui y con usted. Voy a transmitir un planteamiento de colegas intendentes con respecto a evaluaciones que realizan los técnicos del OPP, que de acuerdo al planteamiento de algunos colegas no se quedan solamente en el informe técnico, sino que ingresan a determinados aspectos que pudieran considerarse aspectos políticos. No político-partidarios de ninguna manera, ¿de acuerdo? Sino simplemente opiniones con respecto a obras que tienen que ver con la decisión del gobierno departamental. Pero eso lo vamos a hablar después con los colegas, así que simplemente porque existía el planteamiento para que esto quedara en acta. Estamos poniendo a votación entonces lo planteado por el director Fraga en cuanto a los proyectos a estudio de evaluación del Fondo de Desarrollo del Interior. Que estén por la afirmativa, tengan a bien levantar la mano. Muy bien, unanimidad. Señor Intendente Falero. Estamos al aire, dijo Heber Pinto.
Hola. No, lo que quería plantear, que me parece que ya que Fraga plantea que tenemos la necesidad de mantener una reunión en una nueva sectorial en próximos días por el tema alumbrado, y por el tema de las partidas que debemos de prever para la distribución del PCR, o sea, del plan de caminería, yo quisiera recordar ahora que estamos a tiempo también de que deberíamos, dentro de esa planificación mensual de pago de PCR, tener en cuenta lo que habíamos propuesto en su momento, la redistribución diferente del FDI, porque se nos viene acercando el invierno y esa partida pareja durante todo el año de los 90 millones ya ha quedado demostrado en los últimos años que no es lo que corresponde para que se dé una agilidad del Fondo de Desarrollo Interior de acuerdo a la disponibilidad con las posibilidades reales de ejecución. Así que ya que vamos a trabajar en el tema de distribución PCR, me gustaría que fuera de la mano con la propuesta que habíamos hecho, donde Fraga inclusive había hecho un análisis de lo que ha sucedido en los últimos años, o por lo menos en el último año, para tenerlo en cuenta, señor presidente.
Gracias, intendente. ¿Algún otro planteamiento? Señores ministros, señores intendentes. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Informe sobre préstamos del Banco Internacional de Desarrollo. Directora Pestegui.
A la comisión que en los días 2 y 3 de marzo se realizó una misión de identificación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a los efectos de darle continuidad a la operación, bueno, URL 1038, que es lo que nosotros conocemos como PDGS. Y bueno, la misión trabajó en la identificación de los eventuales componentes de la operación, un componente vinculado, tal como conversamos con los señores intendentes, con el fortalecimiento de la gestión fiscal y de la inversión de los gobiernos subnacionales, gestión financiera, sistemas de contabilidad, formas de cobranza, aquellos aspectos que nos vinculen con el fortalecimiento de los sistemas de planificación y la incorporación de el análisis de riesgo en la elaboración de los proyectos, y un segundo componente vinculado con inversiones para el desarrollo, ya sea en proyectos que aporten a la competitividad territorial, de movilidad, de manejo de cuencas, obras complementarias de la actividad productiva en sectores estratégicos de los departamentos, turismo, producción agrícola, obras vinculadas a la prestación de servicios, particularmente habíamos charlado con los señores intendentes y así se lo planteamos a la misión, incluir los aspectos vinculados con la gestión de los residuos sólidos, la prestación de otros servicios eventualmente que pudieran incluirse, y quedó para definir en una segunda etapa en la misión de análisis. Bueno, el BID insiste que hay que establecer bueno, la magnitud del fondo de asignación inicial y la magnitud del fondo concursable. La ejecución del programa, bueno, se prevé para los 5 años a continuación de la finalización del proyecto anterior. Va a haber una misión de análisis en la segunda semana de mayo, de alguna manera para seguir avanzando en este proceso, con el objetivo de tener una propuesta de desarrollo de la operación absolutamente concreta en la cuarta semana de julio de este año, de tal manera que el directorio del BID pueda tratar la aprobación de la línea en el mes de octubre, de tal manera que esté disponible a principios ya de 2017. Se trata como dijimos, bueno, de una operación, de un programa para los próximos 5 años de 90 millones de dólares, de los cuales 75 forman parte del préstamo que otorgaría el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el establecimiento de una línea de crédito estimada en un monto de 300 millones en los próximos 20 años. Esto implica que de cerrarse esta operación en estas condiciones y poniéndonos de acuerdo en los próximos meses, podríamos estar generando un mecanismo, yo diría, de renovación bastante automática de este sistema que nos permita financiar las inversiones de forma o con una planificación de largo plazo más estratégica que lo que se viene haciendo hasta el momento, vinculado entonces con el PDGS y con esta misión de análisis. Estuvimos también realizando el análisis de la operación del propio proyecto de desarrollo de gestión subnacional durante el año 2016, y de acuerdo con la programación de obras, recuerdo que en los créditos ejecutados en el año 2015 ascendieron a 587 millones de pesos. El presupuesto quinquenal que está vigente a partir de 1 de enero del 2016 hace una previsión de 390 millones, y nosotros calculamos de que requerimos incrementar esa cifra en 275 millones. La ley de presupuesto prevé el procedimiento por el cual se realiza esa reasignación de fondos, sacando de la partida del 3,33 y reasignando al PDGS a pedido del Congreso de Intendentes. La OPP ha remitido la nota al Congreso de Intendentes para su tratamiento. De acuerdo con los cálculos que hemos realizado, esto no afecta, está dentro de las proyecciones, no afecta las partidas a recibir por parte de las intendencias, en la medida que nos deja en un nivel de ejecución similar al del año anterior. Esto entonces con respecto al programa de desarrollo de la gestión subnacional. También los días 29 de febrero al 4 de marzo el BID realizó una misión de identificación vinculada a el programa que tituló de caminos rurales productivos y de accesibilidad a poblaciones. Los consultores trabajaron y llegaron a algunas conclusiones en este sentido, que están recogidas en el documento que vamos a dejar disponible, en todo caso podemos repartir. Contar con una operación a la cual no le hemos definido todavía el monto, en el marco también de una línea de crédito condicional, con un componente dirigido a la rehabilitación y conservación de la red de caminos rurales, o ya sean obras de adaptación geométrica, la rehabilitación estructural, la auditoría de obras, los procesos de certificación, y también un componente vinculado al fortalecimiento institucional, vinculados con procesos de innovación tecnológica, actividades tendientes al desarrollo de mercado de empresas de construcción vial de mediano porte que puedan llevar adelante obras como las financiadas con el programa, generación de tanto de capacidades en OPP como en las intendencias departamentales para la planificación y regestión de los caminos. En el sentido de apoyar el trámite de esta operación, el BID ha acordado y estamos solicitando una cooperación técnica para ejecutar durante los años 2016 y 2017 del orden de los $400,000 con destino a completar el relevamiento de los caminos, realizar una propuesta de categorización de esos caminos, colaborar con una política del diseño de gestión, hacer un relevamiento de los costos efectivamente incurridos por los gobiernos departamentales y poder tener un mapa que nos permita identificar mejores prácticas, mejores situaciones de eficiencia y utilización de los recursos humanos, los bienes de uso, las inversiones, así como realizar un relevamiento de la maquinaria disponible, su distribución en el territorio, la metodología de mantenimiento, y finalmente, señalábamos, que nos ayuden a el diseño de un protocolo para la innovación en técnicas de pavimentación y conservación de caminos, incluyendo la realización de pruebas piloto, y tener un conjunto de documentos analíticos y de protocolo respecto de esas nuevas técnicas que nos permita de alguna manera ir acompasando la forma de realizar los trabajos en función de los desarrollos tecnológicos conocidos. O sea que en estas dos misiones estaríamos completando también, con el objetivo de llegar al mes de octubre, el panorama de financiamiento total de ya sea el programa de caminería rural como del PDGS, del conjunto del quinquenio, dejando abiertas las puertas para que, bueno, de alguna manera la programación pueda incluir más largo plazo que el que tiene un quinquenio. Así que, señor presidente, esas son las informaciones que tenemos respecto a las gestiones del BID. Es de resaltar que de esta forma y en los plazos que hemos mencionado de cumplirse, permitiría que el PDGS continuara sin solución de discontinuidad, digamos, sin discontinuidad alguna durante el año 2017.
Gracias, director. Luego vamos a solicitar que los compañeros que tengan dudas las planteen. Está pidiendo la palabra el intendente de Cerro Largo.
Gracias, presidente. Me parece sumamente interesante la discusión que se está manteniendo con el BID, los puntos que se han incorporado a la agenda. Creo que está muy bien esto de incorporar los temas de la caminería, pero también está muy interesante todo el tema de la contribución inmobiliaria, en todos los aspectos catastrales, etcétera, toda la cuestión financiera. Me parece muy inteligente todo lo que se ha incorporado al programa. Querría sí hacer una sugerencia, y es que, visto que algunos departamentos nunca hicimos procesos de racionalización administrativa y tenemos en ese sentido algunas deficiencias enormes, no tenemos planes directores de tecnología informática, no tenemos ni siquiera algunos programas, algunos departamentos nos manejamos con contabilidad de caja, no tenemos ni siquiera contabilidad patrimonial o contabilidad presupuestal, lo cual hace bastante engorrosa la gestión. Y este tipo de instrumentos solo se pueden desarrollar en programas como este programa con el BID. Es muy difícil encarar un proceso de racionalización administrativa si uno no lo hace en el marco de un programa completo, dedicado y orientado exclusivamente a esos fines. Por lo tanto, me parece que tendríamos que trabajar, incorporar nuevamente ese tema, reincorporar ese tema, y también alguna cuestión vinculada a la transmisión de datos y a la posibilidad de realizar trámites de forma remota, especialmente en las zonas rurales. Más que nadie, nosotros tenemos la obligación del uso de la tecnología para incorporar a aquellas poblaciones que tenemos lejos de las ciudades más importantes. Tenemos que conseguir que las personas en el lugar del territorio en el que estén puedan hacer los trámites igual que si los hicieran en la ventanilla de la intendencia. Para eso obviamente necesitamos elementos para la transmisión de datos y seguramente también la incorporación en estos sistemas informáticos de instrumentos para poder desarrollarlas. Yo quiero hacer esta sugerencia porque creo que desde el punto de vista de las administraciones, por lo menos las intendencias que no pudimos recorrer estas etapas, tendríamos que tener la posibilidad de hacerla. Algunas intendencias me consta que han hecho procesos de racionalización administrativa, que tienen claros planes de directores de tecnología informática, que tienen equipamiento, que están trabajando con programas actualizados. Otros venimos hasta con dificultades tenemos hasta riesgos en los datos que tenemos, de perder los datos que tenemos almacenados, tenemos dificultades para su manejo, nos faltan instrumentos. Entonces, y esto no se hace de otra forma que pudiendo incorporar un equipo y haciendo la tarea completa. No es una cosa que se puede ir haciendo de a poquitito, es un trabajo que hay que hacerlo y que solo un programa de este tipo permite hacerlo. Y después eso otro que también me parece importante es lo de poder incorporar a las poblaciones más alejadas a través de de algunos programas y bueno, y precisaremos algunas antenas y algunos transmisores y algunas cosas de ese tipo. Gracias.
Gracias, intendente. Pedro, ¿desea contestar?
Sí, en el repartido que figura de la misión, en el componente 1 se han incluido aspectos vinculados bajo el título Fortalecimiento de la gestión fiscal y de la inversión de los gobiernos subnacionales. Habla del financiamiento de proyectos en un conjunto de áreas prioritarias vinculados a la gestión de los ingresos, en la mejora de la recaudación del impuesto inmobiliario a través de la actualización de valores y registros catastrales, fortalecimiento de la gestión financiera departamental, fortalecimiento de la gestión del gasto departamental introduciendo el enfoque por resultados y de eficiencia, fortalecimiento de la planificación incluyendo planes de gestión territorial. En cualquier caso, en la misión de análisis prevista para la segunda semana de mayo, si los señores intendentes lo consideran adecuado, si la comisión que a estos efectos se ha conformado lo analiza, podemos ir incluyendo estos temas, dejando posibilidades de desarrollo en este sentido para aquellas intendencias que efectivamente necesitan caminar en este sentido. En el día de ayer incluso estábamos charlando en la comisión de gestión de los tributos, estaba el intendente Falero, decir, bueno, de algunas posibilidades informáticas para mejorar la gestión de tributos y para reducir la vulnerabilidad de los sistemas informáticos con los que cuentan las intendencias, buscando mecanismos que nos permitan no solo tener la seguridad informática requerida a esta altura del siglo XXI, sino también aquellos respaldos y aquellos mecanismos de contingencia para bueno, asegurar, por lo menos desde el punto de vista de la recaudación de los recursos, que el funcionamiento de las intendencias es permanente. Digo, trabajamos entonces, señor presidente, para que en la misión de análisis se incorporen la posibilidad de también trabajar en esos aspectos planteados.
Gracias. Compañeros, esta tarde, o esta mañana y esta tarde en el Congreso de Intendentes, deberemos estudiar lo planteado por el director Apesteguía con respecto al programa de desarrollo y gestión subnacional. ¿De acuerdo? Debe haber un repartido y si no, le vamos a pedir a los consejeros del Congreso que lo entreguen a los señores intendentes. ¿Algún otro integrante de la Comisión Sectorial que desea hacer uso de la palabra? Señor subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tiene usted la palabra.
Buen día. Un gusto estar acá.
El dedito.
Entiendo que estamos en el tema varios, ¿verdad, presidente?
Adelante.
Como tenemos un ratito, a mí me gustaría hacer algún comentario relativo a un proyecto que fue aprobado acá. ¿Verdad? Está prendido. Empiezo de vuelta. Me gustaría hacer algún comentario relativo a un proyecto que fue aprobado acá, si no recuerdo mal, en el 2013, y que hace, no lo hago por el monto, sino por las características del proyecto, que es el trabajo coordinado e interinstitucional. Me refiero a la que sería artesanal. Es un proyecto que tiene fondos del FDI de 6 millones y medio de pesos, más o menos, pero el total del proyecto son 26 millones. Y aquí hay fondos del FDI, hay fondos del INALE, hay fondos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y venimos trabajando con los departamentos de Soriano, de San José, de Colonia y de Flores. Este convenio que se firmó, que involucra estos departamentos, estas instituciones, más la Asociación de Queseros Artesanales, viene trabajando hace 2 años, sobre una base de, tengo aquí, 312 productores, son los que están en este momento en el proyecto. Y A mí me parece que este tema, ¿por qué lo planteo acá? Porque para mí el desafío es el trabajo articulado interinstitucional de toda esta, que no es sencillo. Pero estamos en un proceso de evaluación. Nosotros hicimos una reunión interna de nuestro ministerio estos días y a mí me llamaron la atención algunos números. De los 312 productores, solo 44 están habilitados para la producción de queso. Es decir, el 14%. Y eso es común a todos los departamentos. El que tiene menos es Soriano, el que tiene más es Colonia, pero estamos hablando entre 7 y 16%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en un lío. Porque que no estén habilitados, no están formalizados, no están en ningún lugar. Pero no tienen tampoco... La habilitación se refiere a la habilitación del Ministerio, ¿verdad? Ustedes saben que la habilitación tiene que ver con la salud de los operarios, tiene que ver con la salud de los animales, tiene que ver con las condiciones de inocuidad de producción. Y estamos hablando aquí de alimentos, y estamos hablando aquí de competencias que tenemos cruzadas, de ustedes y nuestras, y de alguno más que no está acá, por ejemplo, salud pública, porque esto es comida para todos los uruguayos. A mí me parecía que era bueno traer el tema acá, digo, lo vamos a hablar con los intendentes, pero como este es el ámbito de la sectorial y este proyecto fue aprobado acá, y para nosotros es un gran desafío como Ministerio de Agricultura. Hay pocos proyectos productivos que tengan que ver con la producción primaria. Este es uno de ellos. Y el desafío que tiene es que tenemos toda la institucionalidad junta. Yo no tengo estos resultados, pero vamos a seguir trabajando, porque nosotros internamente tenemos que revisar también los temas de habilitación. No es tan sencillo, no es que le falten los azulejos o los carnés de salud o la tuberculosis, aquí hay de todo. Pero y yo creo que hay que involucrar algunos ministerios más. Economía, sin duda, porque estos productores no están en ningún lugar. Normalmente son chicos, pero se han vuelto importantes. Inclusive, ustedes saben, lo estoy mirando a Falero, él sabe que cuando las empresas... Perdón. Cuando algunas lácteas se fueron, los más chiquitos, los que estaban más lejos, terminan siendo quesero artesanal. Y eso no lo tenemos en ningún lugar. Yo creo que este tema es importante y me parece que es un desafío para nuestra sectorial y de la institucional nuestra, cómo somos capaces de desarrollar esto, de incluirlo, porque no es el primer proyecto en la quesería artesanal. Mirá que hace como 10 años que venimos poniendo plata en esto, ¿no? Y los resultados son muy pobres. Tenemos muy poco quesero en condiciones de estar produciendo y vendiendo queso. Digo, me parecía que era oportuno hacer la mención. Estamos en un departamento que integra esto. Creo, también me han comentado que hay otros departamentos que quisieran sumarse, porque hay en el resto del país, pero me parece que primero debemos revisar el funcionamiento de estos proyectos que son complejos de articular. Gracias, presidente.
Muy amable, señor subsecretario. Intendente Falero.
Sí, yo... compartiendo lo planteado por el subsecretario, creo que es se hace necesario, inclusive tomando como base este proyecto, incorporar a algunos otros ministerios. Y en este caso puntual que está sufriendo hoy la lechería nacional, más aún tendríamos que tratar de involucrar a algunos ministerios, además del de Economía, como ha planteado. Yo creo que ahí hay... tenemos la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, a través de las políticas de MEVIR, puedan participar más activamente, porque muchas veces la reconversión de un establecimiento abocado a remitir leche no es la misma que la infraestructura que debe tener un quesero artesanal en lo que hace a su establecimiento. Y allí tenemos alguna experiencia con MEVIR que realizamos como plan piloto en alguna oportunidad que dio resultado. Se transformó en una pequeña... una sala de ordeña, una pequeña sala de quesería con las condiciones de salubridad adecuadas. Parece que el Ministerio, en este caso de transformación, como bien lo dice Bennett, que se está dando por la situación real del sector lácteo, sería indispensable que esté presente. Yo no sé si hoy el Ministerio de Vivienda está, pero sería cuestión de encontrarnos los que ya venimos trabajando en este proyecto con el Ministerio de Vivienda para ver si dentro de la política de MBIR podemos dirigir hacia allí algún apoyo puntual para la reconversión de ese remitente en quesero artesanal.
Gracias.
Gracias, intendente, señor subsecretario.
Solo para complementar, estoy totalmente de acuerdo. Y yo lo planteé ahora porque creo que el convenio este, si no recuerdo mal, debe vencer por mayo por ahí. Y este proceso, si no lo continuamos, se cae. Por lo tanto, cuando vayamos a renovar, vamos a tener que tener en cuenta esto y ver a quiénes más invitamos. Yo, sin duda, creo que sí, me olvidé de vivienda. Yo dije salud pública, me parece que salud pública también tiene que estar. Y veremos si no hay alguno más.
Gracias, subsecretario. La Comisión Sectorial encomienda al señor presidente del Congreso de Intendentes. Muy bien. Y al señor Falero, que ya está integrando esta comisión, a que este tema sea abordado en el seno del Congreso para darle respuesta a la inquietud planteada por el señor subsecretario. Si estamos de acuerdo, acompañamos levantando la mano. Y el tema es delegar. ¿Algún otro planteamiento? Si no hay más planteamiento, sí. ¿Algún planteamiento por ahí? ¿Usted quería hablar algo de boletas o algo, no? No. Vamos a aprovechar el momento de la presencia del señor subsecretario de Economía, el director de la OPP, para invitarlos a hacer uso de la palabra en caso que desean decir algo. Es para esta comisión sectorial indudablemente un honor recibirlo. Señor subsecretario.
Bien, buenos días a todos. Es un enorme placer estar aquí con tantos amigos y con quienes desarrollamos de manera periódica, a diario, un trabajo conjunto que en definitiva redunda en beneficios para los ciudadanos de todo el Uruguay. Nuestra presencia aquí básicamente tiene que ver con reafirmar ese trabajo conjunto, ese trabajo entre todos, para llevar soluciones a la gente. Y en esa línea, comentar algunas cosas que hemos estado conversando con el presidente del Congreso de Intendentes. Seguramente él las irá a formar hoy en el Congreso, pero decirles que nosotros estamos dispuestos a avanzar en el trabajo entre todas las partes para buscar soluciones, obviamente teniendo en cuenta también las restricciones fiscales, que son importantes, pero vinculado, por ejemplo, a aspectos que en algunos casos no tienen que ver necesariamente con recursos, sino con buscar soluciones normativas que signifiquen soluciones para la gente. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la regularización de viviendas para el caso de personas de bajos recursos. Hemos tenido las primeras conversaciones con el señor presidente del Congreso de Intendentes, que planteó este tema al presidente de la República, y el Poder Ejecutivo está dispuesto a avanzar en esta línea de trabajo, según la iniciativa que nos fue planteada. Es algo que llevará trabajo en buscarle una buena solución, pero sin duda es que para nosotros es un tema bien importante. También otro tema en el cual vamos a estar trabajando en conjunto con el Congreso de Intendentes, con el Ministerio de Transporte, con la OPP, en lo que tiene que ver con el transporte y el subsidio de transporte de estudiantes, tema en el cual también vamos a estar trabajando para generar una solución lo más equitativa posible. Reitero, como dije, teniendo como uno de los principios las restricciones fiscales que cualquier gobierno tiene. Pero pongo estos casos, queridos amigos, simplemente como muestra no solo de las cosas que estamos haciendo juntos, sino de las que tenemos que hacer juntos. Siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? Que todos estos aspectos, en la medida que los podamos ir solucionando, que le podamos ir encontrando soluciones, en definitiva, tiene que ver con la gente. Para nosotros eso es muy importante, sabemos que para ustedes también. Así que, señor presidente, muchas gracias por permitirme este saludo, que más que nada tiene que ver con esa reafirmación del compromiso de trabajar entre todos. Muchas gracias.
Gracias, subsecretario, muy amable. Señor director de la OPP, por acá.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar participando de esta Comisión Sectorial de Descentralización. Un gusto poder ver que las cosas están caminando, que se mueven.
Un gusto estar en este departamento de Soriano, en esta expoactiva, que bueno, que estaremos visitando, estaremos aprovechando para recorrer. En primer lugar, una reflexión. La última vez que habíamos estado por aquí fue el 29 de diciembre, en oportunidad del hecho desgraciado de las inundaciones del norte y del litoral del país. Y allí quiero, así como lo hicimos en el departamento de Artigas, en oportunidad del Consejo de Ministros, en el departamento de Paysandú, en el departamento de Rivera, y lo haremos próximamente en el departamento de Salto, quiero congratularme de la reacción inmediata que se tuvo de manera conjunta entre gobierno nacional y gobiernos departamentales, atacando de la mayor y mejor manera posible las afectaciones que hubo con referencia al tema de las inundaciones. En aquel momento se establecieron determinadas líneas de acción. Quiero agradecerle a los intendentes que solidariamente aquellos saldos no ejecutados fueron asignados a las necesidades más urgentes que se planteaban en ese momento. Quiero agradecerle a República Microfinanzas, con quien trabajamos. Y puede parecer poco o menor, pero hay gente que pudo seguir teniendo un ingreso. Hemos estado con varios de ellos en cada uno de sus pequeños comercios. Hay gente que pudo seguir manteniendo un ingreso pese a lo que fue una de las peores inundaciones en lo que va de este siglo y considerando también el siglo pasado. Creo que la reacción fue rápida. En algún momento decíamos, bueno, todavía no habían bajado totalmente las aguas y ya teníamos allí disponibilidad de recursos para atacar aquellos efectos viales, por ejemplo, o de lo que había sido afectado. Así que creo que vale la pena la mención, porque es la apuesta al trabajo conjunto, al trabajo coordinado, y bueno, como se planteó en aquel momento, no olvidar también la posibilidad de guardar para cuando no hay y tener una mirada a largo plazo y evaluar la posibilidad de repente, dentro del total de recursos, tratar también de ir previendo alguna suerte de fondo. Lo hablamos en aquel momento, fue muy bien visto, inclusive por la presencia del senador Larrañaga, que participó allí, así lo manifestó, cosa que hay que evaluar. Hay que evaluar y ver la posibilidad de llevarlo adelante. Y acá estamos con la rutina, con el Fondo de Desarrollo del Interior, que es ese tractorcito, ese motorcito que va permitiendo ir adelante, con la importancia que tiene este paso que hemos dado con el programa de caminería rural y la importancia que tiene, bueno, incorporarlo, ya incorporado a la mecánica general. Y la adaptación a esta nueva situación en la cual, digamos, el Ministerio de Transporte ha dejado de operar y vamos a trabajar aquí directamente con la OPP. Resaltar la importancia de lo que planteaba Pesteguía recién con referencia al CLIP con el BID, que permite una suerte de red en un periodo de 20 años, esos 300 millones que existe la posibilidad de dispararlo, y que en lo concreto estos 90 millones, de los cuales hay 75 de préstamo, van a permitir seguir teniendo esa herramienta fundamental que es el PDGS, que como hemos estado recorriendo con varios de ustedes, vemos que puede atender y atiende a obras de relevancia en cada uno de los departamentos. Y nos parece que es una herramienta fundamental. También resaltar lo que planteaba el presidente del Congreso con referencia al apoyo en la mejora de la gestión. Ustedes saben que estamos comprometidos con eso. Estamos comprometidos también para el trabajo conjunto. Aquí tenemos que respetarnos cada uno de nuestras áreas, presidente, pero sepan que avanzaremos en el reconocimiento que ustedes mismos como intendentes hagan de las necesidades que tienen y de aquellas cosas que puedan ser resueltas de manera conjunta, de manera integral, como venimos trabajando también con, en particular, la gente de Tacuarembó, con referencia a un sistema general para todas las intendencias, como así se ha desarrollado en poco tiempo, un sistemita sencillo, pero que ha permitido ya sus resultados en materia de planificación para los propios municipios. Por último, quería reforzarle la invitación que le ha llegado a cada una de las intendencias, pero lo hemos visto un poco remolones, y este jueves estamos teniendo una nueva instancia del diálogo social. Ustedes saben que han sido invitadas todas las intendencias y todos los municipios como estamentos de gobierno, así como está el gobierno nacional y, digamos, todos sus ministerios y agencias y empresas a participar del diálogo. Para nosotros es fundamental, específicamente en las áreas que quieran, pero en particular en la mesa número 7, que tiene que ver con el tema de descentralización, ciudades, regionalización. Ustedes saben que el criterio que ha tomado el Gobierno Nacional para el diálogo es emparentar esto con los Objetivos de Desarrollo Sustentable que están planteados por las Naciones Unidas. Al país le ha ido muy bien en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que terminaron en el año 2015, y ahora se abre un nuevo periodo, 2015-2030, que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Aquellos Objetivos de Desarrollo del Milenio que eran referidos básicamente a temas sociales, hoy son amplios, yo diría que abarcan todo el espectro del desarrollo de un país. Y estamos hablando de temas sociales, ambientales, económicos, culturales. Esos 17 objetivos los hemos agrupado en 9 mesas de discusión, que son las 9 mesas que tiene el diálogo. Y hay tres mesas que son de temas transversales, este es uno en particular. Obviamente hay mesas referidas al crecimiento económico, hay mesas referidas al empleo, mesas referidas a la salud, al deporte, mesas referidas a la educación. Obviamente las intendencias, mediante la acción directa de los intendentes o de quien ustedes dispongan, como ya sí ha sido definido por la intendencia de Maldonado, que se ha inscrito, y no sé si hay algún caso más, porque en estos últimos días puede ser que sí, pero los instamos a participar el próximo en las mesas que se van a instalar a partir del mes de abril-mayo, y en particular en estas dos instancias del día jueves en la Torre de las Comunicaciones a las 18 horas, en donde se va a estar tocando el grupo de temas de desarrollo e inserción internacional por parte del Presidente de la República y diversos expertos, incluyendo a la directora en Uruguay del PNUD y algunos internacionales. Y el día 31 se va a tocar la temática del grupo de mesas de protección social, también en el mismo lugar, en la Torre de las Telecomunicaciones, a las 18 horas. Así que quería hacer mención a eso porque me parece de vital importancia, teniendo en cuenta el horizonte 2030, que bueno, puede ser fuente también de inspiración, de trabajo, de temas para el propio Congreso en adelante. Muchísimas gracias.
Gracias, director. Vamos a dar la palabra al director Apesteguía. Si es tan amable.
Gracias, señor presidente. Sí, un informe relativo a la situación del Fondo de Incentivos a la Gestión de los Municipios y a la evaluación inicial que tenemos sobre el ingreso de los planes quinquenales y los planes operativos anuales. Se ha realizado el segundo desembolso del Fondo de Incentivo de los Municipios. Eso está disponible habitualmente en la página web de OPP. Las cifras que surgen del reglamento que corresponden a cada municipio y que son transferidas a las cuentas que las intendencias departamentales han indicado. Es decir, para que queden actas y ante las enormes consultas, los fondos transferidos a los gobiernos departamentales van dirigidos al financiamiento de los programas presupuestales municipales, pero no implica necesariamente la transferencia automática de los dineros hacia los municipios, sino que son dineros que contribuyen al financiamiento de programas presupuestales, en algunos casos vigentes y en otros casos que deberán ser aprobados por las juntas departamentales y de los presupuestos que se encuentran en trámite. De acuerdo al reglamento aprobado por la Comisión Sectorial, al 28 de febrero debían ingresarse por parte de los consejos municipales el plan quinquenal municipal del periodo 2016-2020 y el plan operativo anual correspondiente al año 2016. En ese sentido, el total de 112 municipios al día de ayer, a última hora de ayer, el sistema se encuentra abierto para que aún aquellos que, bueno, no llegaron el 28 puedan hacerlo y puedan llegar para cumplir en el momento de definir los pagos del mes de abril, puedan cumplir con esto. Tenemos 79 municipios que han incluido con razonabilidad y razonable ajuste a las metas planteadas. Figuran, si ustedes ingresan al sistema, el funcionario de ustedes que ingresa al sistema podrá ver que aparecen en estudio todavía, porque bueno, los funcionarios encargados están realizando la lectura y verificando el cumplimiento, pero uno diría que esos 79 son los que sin demasiados inconvenientes bueno, han ingresado correctamente los planes quinquenales y los planes operativos. Tenemos 9 casos en los cuales la información está ingresada pero tiene algunos problemas con el escaneo, la subida, le falta alguna hoja, le falta algún dato, son 9 de ellos, y un total de 24, bueno, todavía están en proceso de elaboración de o el plan quinquenal o el plan operativo anual. 12 concretamente le falta el plan quinquenal y a otros 12 le falta además el plan operativo anual. Esto nos pone bueno, en la alerta, o sea, podríamos indicar, pero creo que no vale la pena recorrer cuáles son los casos. O sea, no hay un departamento que diga, bueno, todos los municipios del departamento, es salteado las dificultades, y tenemos algunas dificultades planteadas con las formalidades de la aprobación del plan quinquenal o el plan operativo anual. El sistema requería subir el plan quinquenal municipal o el plan operativo anual con 5 firmas, de esa manera verificábamos que bueno, que esto efectivamente había sido tratado por el Consejo y que formaba parte de una resolución del Consejo, y los 5, más allá de cómo hubiesen votado en la aprobación del plan quinquenal, estaban contestes. Tenemos algunos problemas, hay de los 79 que están que pasaron, 67 cuentan con las 5 firmas, 9 cuentan con 4 firmas, 3 cuentan con 3 firmas. Le hemos requerido a esos consejos que nos remitan copia del acta donde, bueno, donde el plan quinquenal fue efectivamente aprobado, para verificar de que, bueno, de que ese plan quinquenal forma parte de una resolución concreta del municipio. Venimos avanzando con preocupación, señores intendentes, en el análisis de los presupuestos remitidos a las juntas departamentales y verificando de que cumplen no con el reglamento de la Comisión Sectorial de Descentralización, sino que cumplen con lo establecido por la Ley de Descentralización y el propio presupuesto quinquenal en relación a los montos de los presupuestos municipales y de los particularmente de los montos que deben ser dedicados a inversiones dentro de los presupuestos municipales. Y allí nos encontramos que 11 intendencias no presentan problemas en ese sentido, o sea, los programas presupuestales municipales superan superan lo que es las transferencias que se reciben por parte del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios, pero que además cumplen con el 60% del literal B destinado a inversiones. un gobierno departamental que, de acuerdo al presupuesto quinquenal que ha presentado, podría, si no modificaran las rendiciones de cuentas posteriores, tener algún problema de cumplimiento a partir del 2018. Dos gobiernos municipales que... dos gobiernos departamentales, perdón, que tienen dos presupuestos quinquenales, que nos han comunicado de que, bueno, que han remitido, que están tramitando en la Junta artículos que permitan corregir los problemas formales que se podrían haber planteado, con lo cual nos deja un total de 14 presupuestos, proyectos de presupuestos que no tienen inconvenientes, pero nos deja otros 5 que, bueno, en el momento de la rendición de cuentas del año 2016 podrían llegar a tener problemas en la ejecución, sobre todo en los montos a ejecutar en el rubro de inversiones. Y digo que, bueno, de no ser reforzados oportunamente los montos de inversiones de los programas presupuestales, luego la ejecución no se correspondería y sería menor que las transferencias que se reciben del Fondo de Incentivo y Gestión de los Municipios. Situación que, debo confesar, ni la ley prevé cómo se resuelve, ni nosotros hemos podido hacerlo en la propia Comisión Sectorial de Descentralización hasta el momento. En general, la gente que trabaja en el Fondo de Incentivo Municipio se ha puesto en contacto con los contadores respectivos, tratando de, bueno, alertar sobre la situación que podría requerir en algún caso alguna acción en la Junta Departamental, pero bueno, yo cumplo con informar.
Gracias. ¿Algún otro tema, señores integrantes? De la... Intendente Palero.
Yo, con respecto a ese tema, digo, quiero transmitir un poco lo que me parece a mí, también que es algo nuevo para nosotros, ¿no? Pero digo, nos fue muy difícil poder presentar con los municipios este formulario de plan quinquenal. No difícil por la forma en que fue planteado, sino que me parece a mí que hemos improvisado un poco porque no tenemos los presupuestos nuestros aprobados. Estamos tirando una propuesta quinquenal de acuerdo a lo que prevemos puede suceder. Yo quiero dejar esto en claro, no lo tenemos aprobado hoy. No digo, igualmente nos adherimos, colaboramos con los municipios para que cumplieran en tiempo y forma, pero no hubiese sido lo que hubiésemos deseado. Una vez que hubiese estado aprobado, me parece que hubiese sido más fácil dar mayor certeza a ellos mismos, ¿no? Porque ahí, en alguno de esos proyectos o de esas proyecciones que se han trazado los municipios, hay una contrapartida también, en el caso nuestro, de algunos de partidas de gobiernos departamentales que obviamente dependen de lo que sucederá en el presupuesto quinquenal. Yo quería dejar esa salvedad nada más, pero me consta el esfuerzo que han hecho para poderlo poner en práctica, así que esperemos que esto siga mejorando hacia el futuro. Gracias.
Gracias, intendente. ¿Algún otro integrante de la comisión? Bueno, no habiendo más puntos a tratar, ¿cuándo es el próximo congreso, presidente? ...5 de abril... es congreso intendente sectorial. ¿Cuándo corre, señor director? Nos cae jueves 14... jueves 7... día 5... lo saqué apurado. ...la fijamos después...
pero tendría que ser los primeros días de abril. Lo que pasa es que 5, 7... nosotros tenemos consejo de ministros el 4 en Salto. Llegamos el 5.
No tenemos la certificación, lo mismo que nos pasó hoy.
Bueno, fijamos con posterioridad, seguramente será el día 14, jueves 14. Tiene la palabra intendente Botana. No,
el congreso intendente tiene que ser el antes del 8, por la cuestión vinculada a la aprobación del presupuesto del propio congreso. Por lo cual capaz que solo por este mes de abril y por única vez podemos tener congreso el 5 de abril y después sectorial después del 15, para que OPP pueda llegar con
la evaluación de, técnica de los proyectos que se estén haciendo.
Gracias. Se tendrá en cuenta su apreciación. ¿Algún otro integrante? Señores, damos por levantada la sesión del día de hoy, agradeciendo nuevamente al Gobierno Departamental de Soriano y a la Expo Activa su recepción. Gracias. Andrés, no sé qué quiere.